Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de la sexta temporada de FICTUX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Arthur Owen, actual vicepresidente de Amcor para Latinoamérica, la mayor compañía de empaques de todo el mundo. Yo soy Matías Bermúdez y lo estaré acompañando en este episodio. Espero que lo disfruten. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de FICTUX. El día de hoy tenemos a Arthur Owen, actual VP de Amcor para Latinoamérica. Arthur, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá.
Bueno, Matías, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Encantado de poder compartir un poco mis historias.
Perfecto. Bueno, a mí me gustaría comenzar este podcast con su educación. Cada vez es más frecuente ver ingenieros de sistemas en puestos directivos. Quisiera que me contara de este origen, de la motivación para estudiar ingeniería de sistemas y de cómo estos conocimientos técnicos le han funcionado en su carrera.
Gracias, Matías. Bueno, sí, soy ingeniero de sistemas y digamos que durante toda la vida tuve esa pasión por la computación y bueno, cuando era joven, la edad de ustedes, me gustaba la computación gráfica y la parte técnica, que es muy linda en la parte de sistemas. Y lo importante a tu pregunta es que cuando estudias una ingeniería en general, no necesariamente sistemas, te estructura muy bien y te enseña a resolver problemas. Okay, a mirar un problema, a diagnosticar una situación, a descomponerla y de una manera estructurada a resolverla, ¿no? Entonces, es una pregunta muy importante en mi caso. Y esto va a hilar un poco más adelante con mi carrera porque hice la carrera de Ingeniería de Sistemas y cuando entré al mundo laboral, entré al área de sistemas, trabajé en el área de sistemas unos años y progresé allí, pero ahí me di cuenta de mi verdadera pasión, vocación y de mis competencias. Y bueno, y mi carrera cambió hacia el mundo de los negocios, pero nunca voy a olvidar mi formación de ingeniería de sistemas y como tú bien dices en tu pregunta, me sirvió muchísimo para crecer en mi carrera.
Perfecto. Bueno, ya ahorita vamos a hilar en este mundo, en esta entrada al mundo de los negocios. Sin embargo, ya cubierto un poquito esta educación, pasamos al inicio de su carrera profesional. Entonces, tú iniciaste en Gillette, ¿cierto? Y en la práctica era un área informática. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue este cambio del área informática a todo este área empresarial, de mercadeo, de ventas, todo este área, ¿no?
Exactamente. Bueno, como hilando con la primera pregunta, empecé como practicante en el área de sistemas. En esa época, las compañías, yo entré en Gillette, una compañía de consumo muy, muy agresiva, muy ganadora, muy, muy fuerte, muy rentable y con un liderazgo absoluto. Y en esa época, las compañías, digo que en esa época, las áreas de sistema eran muy robustas porque nosotros desarrollábamos nuestro propio software, ¿sí me entiendes? Entonces, claro. Yo entré al área, un estudiante en práctica, y trabajaba con dos ingenieros del área comercial. Entonces, había un ingeniero de sistemas para el área comercial de ventas, marketing, hay otro para finanzas, hay otro para manufactura, otro para administración, y desarrollábamos nuestras propias aplicaciones de negocio. Hoy en día no es eso tanto, hoy en día hay soluciones empresariales, ¿no? Oracle, SAP y todo este tipo de soluciones, y tiene su ingeniero más de soporte, ¿no? Es un modelo diferente. Entonces empecé allí y, como te digo, me sirvió mucho porque entré como ingeniero, pero cuando entras a un negocio, pues obviamente estás entrenado para dar soluciones de negocio, entender los requerimientos de un área y de una serie de usuarios y brindar soluciones. Y ahí fue como a mí me asignaron el área de marketing y ventas y empecé a tener contacto con los equipos de ventas, con los vendedores. Fui a la calle a trabajar con ellos. Y algo muy bonito en el inicio de mi carrera es que fuimos una de las primeras compañías en Colombia que le dimos laptops. Hoy en día todo el mundo tiene un laptop, pero antes solamente existían desktops, ¿no? Y le dimos un laptop y con un software y una solución para la fuerza de ventas que fue muy, muy innovadora. Inclusive la exportamos a otras países dentro de Gillette, a otras unidades de negocio dentro de Gillette. Entonces, ese fue el vínculo crítico en pasar de ingeniería de sistemas al área comercial. El director comercial se fija en mí, ve un poco mis aptitudes y me llama, ¿no? Esa parte es clave de tu entrevista porque es la forma de mostrar cómo entras de un área técnica, mudas a un área de negocio completamente diferente. Y no era por mis aptitudes como ingeniero, sino que trabajando en la solución con los vendedores, observaban cuál era mi comportamiento con ellos. Dijeron, este tipo puede funcionar en negocios. Y eventualmente me llamaron, me sacaron de sistemas y me hicieron una invitación para ir al área de ventas.
Ok, comprendí. Entonces fue más bien la empresa que identificó tus habilidades.
Correcto.
Y más bien te fue hilando hacia ese camino que va a guiar toda tu vida.
Correcto,
perfecto. Okay, entonces sale esta práctica profesional en Gillette, una multinacional gigantesca, y más o menos tiene un recorrido muy similar durante toda su carrera. Pasa a otra multinacional, pasa a Kraft, pasa a Johnson. ¿Cómo es este recorrido más allá de la perspectiva inicial? ¿Cómo son estos primeros pasos en el mundo empresarial?
Vale, bueno, eso es interesante. Yo lo que te diría es que en Gillette, digamos que hice la primera parte de mi carrera y tuve la oportunidad de hacer muchas innovaciones en el área comercial y de marketing. Te estoy hablando de del principio de los 90s. En esa época, pues las ventas tenían una estructura, digamos, tradicional, geográfica, y la forma de vender era pues, de una manera muy tradicional. Y empezamos a desarrollar una serie de herramientas de negocio para hacerlo de manera mucho más avanzada, pensando en el cliente, haciendo mercadeo al cliente, mercadeo al no solamente al consumidor, sino al comprador, shopper marketing, category management, ese tipo de cosas. Y así fuimos creciendo dentro de Gillette. Y bueno, en mercado, pues empiezas a tener esa exposición con los clientes y con otros profesionales. Alguien se fijó en mí y me llama. Me llaman The Kraft, que es una compañía también muy grande en esa época, de 40 billones de dólares, con marcas muy reconocidas en el mercado. Me llaman para ser su director comercial. Entonces yo hice toda la carrera comercial en Gillette. Fui ejecutivo de ventas, gerente distrital de ventas, regional, nacional de ventas, trade marketing, y me llaman para ser su director comercial. Esa parte es importante, ese cambio es muy importante, y bueno, tratando de orientar este podcast a ustedes, a las personas jóvenes que van a empezar su carrera. Aquí hay algunos mensajes que tienes que, pues, que me gustaría darles, dejarles a ustedes. Uh-huh. El primero es que durante los primeros 10 años de tu carrera, yo te diría que profesional, lo más importante es que encuentres un camino. Porque muchas veces las personas jóvenes, sobre todo en esta generación, y lo digo con respeto, lo quieren todo rápido, quieren todo a un clic, ¿no? Quieren todo ya. Y muchas veces se van por, no digo el camino más fácil, sino el más evidente en términos de la remuneración. Lo más importante en tus primeros 10 años de tu carrera es saber orientarte hacia dónde quieres ir. Y la parte clave ahí es tener una intersección entre dos cosas. En qué eres realmente bueno, lo que realmente haces bien.
Lo que te gusta.
Con lo que te gusta.
Claro.
Porque hay cosas, uno diría, no, eso es obvio. No es obvio. Digamos, en mi caso, yo lo que más quiero en la vida es la música. Me encanta la música.
¿Sí?
Y soy melómano, y aquí en la entrevista contigo me acuerdo cuando tenía el programa de radio, y vibro por la música, pero yo no tengo talento para la música. Tuve que reconocer y entender eso. No soy talentoso para la música. ¿No? Para producir música, sí, pero para ser músico, no. Entonces, uno tiene que encontrar realmente lo que le gusta, ¿okay? con lo que es bueno. Y cuando tú logras ese camino, identificar ese camino en tu carrera y te vas por ahí, en mi caso, te decía al principio de la entrevista, yo soy ingeniero de sistemas y disfruté muchos sistemas, pero mi vocación era trabajar con gente, era liderar personas, ¿okay? Crear equipos de trabajo y los negocios. Y cuando entendí eso, me fui, por ahí se fue mi carrera, ¿no? Entonces me llaman The Kraft, me llamo Heather Hunter, uno de estos cazatalentos. Uh-huh. Y una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida es tomar riesgos, sobre todo cuando eres joven, ¿no? El ser humano, pues, tiene una gran aversión al riesgo. Yo tenía mucha estabilidad en Gillette, todo el mundo me conocía, era exitoso, tenía un nombre. Y por ahí me llamaron una empresa con grandes marcas, no sabía mucho en qué me estaba metiendo. Uh-huh. Y tomé el riesgo, y fue la mejor decisión de mi vida, porque sufrí muchísimo, como no tienes idea. Sufrí muchísimo. Hay un concepto de negocios que te comparto y a los oyentes, que se llama The Wall, la pared. Uh-huh. Y dice que todo ejecutivo exitoso, estadísticamente lo han medido, todos que los han entrevistado, en algún momento de su vida se han estrellado contra la pared. Vienen a 100 kilómetros por ahí, se estrellan de frente con una pared y se revientan, y figurativamente hablando, y uno necesita eso. Bueno, esa fue mi pared, porque tienes un momento de un impacto muy fuerte, te causa un dolor emocional, pero aprendes muchísimo, ¿no? Y por eso, si vuelvo al pasado, pues con mucho cariño recuerdo esa época de gran dificultad, que me voy a trabajar en una empresa. Yo traía una cantidad de conceptos de negocios y que funcionaban muy bien, pero pues no era una persona muy experimentada en la parte de liderazgo y de cómo manejar las situaciones y los conflictos. Eso lo aprendí en esa segunda parte de mi carrera, y ya con eso, digamos, con ese entendimiento, fue mucho más fácil crecer a posiciones de liderazgo mayor.
Ok, correcto. Entonces me quedo mucho con este aprendizaje, ¿no? Que todo cambio trae su adaptación, pero claro, sus aprendizajes. Entonces, más allá de esto, yo también creo que una vez encontrado tu propósito, una vez encontrado este camino en las ventas, en el marketing, en potenciar todo este vender, también te especializaste y aprovechaste estas habilidades que estabas identificando para potenciarlas.
Correcto.
Entonces, tuviste un MBA, que no sé si fue contemporáneo, y también dos especializaciones o cursos en Wharton y en Northwestern, ¿cierto?
En Kellogg, ajá.
¿Qué traes de esos aprendizajes? ¿Te sirvió mucho la especialización? ¿Te sirvió mucho estos cursos? ¿Qué tanto funciona en la vida laboral esta clase de experiencias?
Perfecto, muy bien. Esa pregunta es muy interesante. Y quiero ser muy honesto en las respuestas porque creo que esto puede, pues la idea es que agregue valor, ¿no?, a los, claro, que nos están escuchando. El tema del MBA, hice un MBA 2 años, obviamente me agregó valor, fue muy interesante porque te muestra conceptualmente otras áreas, sobre todo yo era un ingeniero y te muestra temas de organizaciones, ¿me entiendes?, de finanzas, de contabilidad, digamos que al cual yo no había estado expuesto. Por mi carrera en Gillette and Kraft, estaba muy, muy orientado en la parte comercial, en la parte de marketing, consumidor, shopper, canales, cómo vender, cómo plantear una estrategia, pero realmente era muy débil en la parte de finanzas. Entonces, en ese sentido, te muestra conceptos, ¿ok? Te muestra ideas, pero no te equivoques, uno aprende, o sea, el ejemplo no es la mejor forma de aprender, es la única forma de aprender. Tú aprendes
haciendo
las cosas. No, o sea, yo le digo mucho a la gente joven, usted se graduó de la universidad, le digo con mucho respeto, ¿no? También molestándoles un poco, usted no sabe ni cuando usted se graduó de la universidad, usted ni cree, sabe amarrar los zapatos, no sabe caminar, ¿ok? Entonces, ¿qué te da la universidad? Una cantidad de conceptos supremamente importantes y te entrenan, ¿ok?, para resolver problemas, ¿sí me entiendes? Y uno no es consciente de eso, entonces tú vas a aprender es en el trabajo, interactuando con las personas, enfrentando problemas, buscando una solución, trabajando con un grupo multidisciplinario de personas, compitiendo en el mercado, ¿sí? Pero el MBA obviamente me ayuda mucho. El Wharton fue muy interesante, lo hice más adelante en mi carrera. Ese es un curso ejecutivo para de finanzas para no financieros. Eso obviamente me dio una dimensión muy interesante porque, digamos, en la posición que yo tengo de gerente general, que es lo que he hecho en los últimos 7 años en 3 compañías, en 3 países, yo no necesito ser un experto en finanzas.
Okay.
Para eso tengo un director y un equipo financiero. Pues sí necesito poder entender un P&L, un PG, si me entiendes, una hoja de balance para poder tomar decisiones estratégicas. Tú necesitas entenderlo, no ser un experto. Y eso fue el medio de Wharton, ¿no? Después en Kellogg, para terminar tu pregunta, hice un curso muy avanzado en branding, que es, digamos, concepto avanzado de mercadeo para construir marcas. De nuevo, como gerente general, hay un equipo de marketing y ventas que construye las estrategias de mercadeo, pero tú tienes que orientar al negocio holísticamente y tienes que entender muy bien hacia dónde quieres llevar tus marcas y tu negocio, ¿no?
Sí, sí, entiendo, ok. Listo. También, recapitulando este muro con el que te estrellaste en Kraft, ¿cierto? Está claro que tú sabías ya manejar multinacionales, sabías vender, sabías manejar equipos, eso lo tenemos claro. Sin embargo, a mí se me parece muy difícil, y a todos nosotros que nos interesa en este podcast, que es la estrategia, ¿cómo fue la adaptación y cómo fue tu estrategia para adaptarte a tantas empresas y tantas multinacionales como tan diversas en su objetivo, en su propósito? Una cosa es Kraft, pero otra muy diferente es Johnson & Johnson.
Mead Johnson también.
También. Diferente.
Sí, sí, Kraft es alimentos, es consumo masivo. Bueno, muy buena pregunta. Johnson & Johnson es cuidado personal y cuidado de la salud, healthcare, ¿no? Varias 17 categorías. Y Mead Johnson es nutrición infantil avanzada. Negocios muy diferentes. Cosas en común, el mundo del consumo masivo, ¿no? Tiene obviamente temas en común, pero las categorías tienen una lógica diferente, ¿no? Algo, y digamos esto va avanzando, hilando con la conversación, con el tema de los business turnarounds, y es que cuando salgo de Gillette y entro a Kraft, y de ahí voy a Johnson y a mí Johnson, siempre me llamaba una persona externa, en estos casos a la talentos, porque la empresa estaba en problemas. Esto lo digo para poder hilar a tu pregunta. Entonces, ¿cómo defines un business turnaround? Bueno, hay muchas formas de definirlo. Uno es que tienes un negocio que está, digamos, en un declive, está perdiendo participación de mercado, está perdiendo volumen, está perdiendo rentabilidad, hay problemas internos y externos estratégicos. Y entras, digamos, y haces una transformación y haces que rebote y empiece a ascender, digamos, en la dirección correcta a recuperar participación de mercado o volverse rentable, a ganar espacios con las instituciones, con los consumidores, en las marcas, etcétera. Eso es un business turnaround. Y digamos, he tenido la fortuna de participar en 4. Uh-huh. Ahora, esto hila a tu pregunta, ¿no? Digamos, ¿cómo se hace eso y en qué consiste? En negocios tan diferentes, ¿no? Entonces, lo primero que tú haces es diagnosticar. Uh-huh. Cuando llegas a una empresa, lo primero que tienes que hacer es, hay un libro que se llama 100 Days, los primeros 100 días, ¿no?
¿De quién?
Se llama The First 90 Days. Uh-huh. Dice, básicamente, que un presidente de un país tiene 100 días para mostrarse, ¿no?
Okay.
Un director, un ejecutivo en cualquier negocio tiene 90 días para probarse. Entonces, esos 90 días son críticos. Otra sugerencia para las personas jóvenes, cuando llegan, quieren entender el negocio y quieren empezar a resolver los problemas inmediatamente, eso es un error, ¿no? O tratar de operar el negocio inmediatamente. Tú tienes que llegar, entender, diagnosticar, entender cuál es el mercado, cuáles son tus capacidades, qué hace tu competidor que tú no puedes hacer, tu equipo, lo más importante de cualquier negocio, el factor humano, diagnosticar el equipo, entender quiénes son las personas que están allí. Entonces, cuando tú sabes, digamos, dónde estás, ¿ok? Para hacer un turnaround, ¿ok? Entonces, ¿qué hace un líder? Un líder crea una visión. Mire, yo estoy aquí, está la visión, así se ve el futuro exitoso, aquí es donde quiero llegar. Bueno, ¿qué hay que hacer para llegar allá? Y haces un plan y montas a toda la organización a bordo de ese plan. ¿Ok? Estoy resumiendo cómo se hace, ¿no? Pero básicamente, conceptualmente, eso es. Y cuando tienes el equipo correcto, y tienes ese plan, pero lo empiezas a ejecutar de una manera, obviamente, muy, muy decisiva y determinante, ¿no? Digamos que esa es la fórmula, y esa fórmula fue la que aplicamos en J&J, en Mead Johnson. Después tuve la oportunidad de trabajar inclusive en una compañía colombiana que se llama Carvajal, uh-huh, y en la última compañía Amcor, ¿no? En México, donde fue el cuarto turnaround. Entonces, fíjate que son compañías completamente diferentes, negocios diferentes, pero conceptualmente aplicas las mismas herramientas gerenciales y liderazgo para darle la vuelta al negocio. Okay. Podemos hablar un poco más de eso si quieres.
Listo, perfecto, buenísimo. También te quería preguntar una cosa que no me queda del todo claro de tu historia empresarial y de tu trayectoria, mejor dicho, para finalizar con este apartado. Tú tienes una trayectoria grande en multinacionales, como acabamos de hablar. Tienes una trayectoria grande en este cambio, en adaptarse a estos cambios. Has viajado por México, has viajado por Panamá, has vivido en estos países y de repente tomas la decisión de volver a tu país, de volver a Colombia. Me imagino que concuerda un poquito con la pandemia, tal vez, de pronto. A Carvajal Empaques. Ajá. A mí me parece una decisión, pues, no del todo lógica dentro de la vista de un crecimiento, ajá, empresarial. Entonces, pues, sí me gustaría preguntarte a qué se dio, cuál es la motivación de ese cambio.
Bueno, muy buenas preguntas. Entonces, sí, tuve la oportunidad de ser, pues, con mi familia, fuimos expatriados de Colombia para México. Tuve una experiencia muy linda en México. Estuvimos en dos compañías multinacionales, siempre creciendo. Tuve una época 6 meses en Brasil, en un proyecto. Volvimos a México, fuimos a Panamá. Y estando en Panamá, hay un cambio importante en mi carrera. Y es que 20 y pico de años trabajando en business to consumer, en compañías de consumo masivo. Uh-huh. Y me llaman, me hacen una invitación Carvajal para trabajar el negocio business to business. Es una lógica de negocio muy diferente. Hazte cuenta que era médico y me volví abogado.
Me imagino que esto tenía otro muro grande.
Sí. Exactamente, pero ya estaba preparado. Aquí hay algo que es bien importante a tu pregunta y es, literal, era médico y me fui a trabajar de abogado, sí, porque es un negocio completamente diferente. Y aquí hay dos cosas. La primera que me gustaría dejarles es que puede haber un poco, digamos, en tu carrera, en mi caso, ya avanzado en mi carrera, un cambio de trayectoria, pero fui muy cuidadoso en que mis competencias sean transferibles. Uh-huh. Tú desarrollas unas competencias, yo tengo unas competencias, tú vas a desarrollar unas. Y tienes que siempre, esas son las que vas a usar toda tu carrera. Y en unos casos son transferibles, en otros no. Te doy un ejemplo. Si me llaman a trabajar en un banco de presidente, lo que tú quieras, les voy a decir no, muchas gracias, porque mis competencias no son transferibles para trabajar en un banco. Okay. No voy a ser exitoso, por más experiencia que tenga, ¿me entiendes? Entonces, porque uno tiene una visión generalista, soy gerente general, de ver todo el negocio en todas las aristas, pero obviamente tienes unas competencias que has desarrollado a través de tu carrera y una especialización en cosas que sabes hacer. Entonces, al ir a Carvajal, era un paso atrás en supply chain, en la cadena, uh-huh, de valor, pero seguía siendo llegando al consumidor final. Entonces, eran empaques para marcas muy representativas como Alpina, como Unilever, ¿no? Rama, marcas de Alpina, Bimbo, diferentes digamos, productos de consumo masivo que eventualmente llegaban al consumidor. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que funcionó. Y la segunda, digamos, ya hubo un tema más filosófico y es, bueno, toda mi vida he estado multinacionales, yo soy colombiano, soy caleño, estábamos en Panamá, queríamos por razones personales volver a Colombia, uh-huh. Se dio la oportunidad y dijimos, bueno, Carvajal es una compañía muy linda, colombiana, emblemática.
¿En qué año estamos hablando?
Del Valle del Cauca, estamos hablando del año 2018,
okay.
17, 18, 19, final del 17, el 18, el 19, uh-huh. 2 años en Carvajal y de Cali, yo soy de Cali. Y dije, bueno, qué lindo volver
al país.
Y hacer algo también por una empresa nacional. Fue una muy buena decisión. El segundo tema importante de tu pregunta, para que veas cómo funcionan los negocios, es que en estas compañías multinacionales aprendes, por la orientación del negocio, aprendes, de nuevo, mucho de estrategia, marketing y ventas. Y lo que rodea de eso. Pero en estas compañías, a menos de que trabajes en la planta de manufactura, no aprendes mucho de operaciones. Uh-huh. Porque la estrategia es que tienes una planta regional muy grande, haz de cuenta una en México y una en Brasil, que atiende en 14, 20 mercados. Entonces, el gerente general y todo el equipo de negocio tiene una relación de cliente-proveedor con una planta de manufactura, ¿me entiendes? Sí, pero tú no gobiernas la planta. Uh-huh. En las compañías nacionales todavía... Esto lo hicieron las multinacionales hace 30 años, no hace 10 ni 5, hace 30 años. Un gerente general de la que tú quieras no maneja la planta. Y son compañías muy grandes. En las compañías nacionales, el gerente general todavía gobierna la planta. Entonces, algo muy atractivo de trabajar en Carvajal es que manejaba todo el negocio, incluyendo la planta. Y yo no tenía experiencia en manufactura.
Difícil,
imagínate. O sea, vienes de manejar 200, 280 personas a manejar 1.200 personas.
Claro.
Cuando estás en una planta de manufactura, bueno, Carvajal tenía 3 plantas de manufactura en mi época. Una en Ecuador, yo manejaba una en Ecuador, y 2 en Colombia. Una aquí muy cerca, en Tocancipá, y una en Ginebra Valle. 1.200 personas. Todos los días te caen problemas en vertical. Todos los días. Entonces tienes un director de operaciones que tiene una responsabilidad por un gerente de planta en cada planta. Ese fue el mayor aprendizaje mío en Carvajal. Al ir al mundo del empaque. Aprender del área de operaciones de manufactura. Entonces fue una buena decisión, ahí estuve corto tiempo y me llama otra de estas personas, Casa Talentos, y me lleva a Amcor, que es básicamente lo mismo, pero volver a las multinacionales. Es la compañía de empaques más grande del mundo, ¿no? Es una compañía de 14,5, 15 billones de dólares, 250 plantas en el mundo, y me vuelven a invitar a México. Hemos estado en México ya 8 años, en Johnson & Johnson, en Mid Johnson, en mis días de consumo, y ahora vuelvo a México a hacer mi cuarto turnaround de negocio, un negocio complicado, que estaba perdiendo participación de mercado muy rápidamente, rentabilidad, 3 plantas, una de ellas perdiendo dinero hace 2 años, uh-huh. Y necesitaban un nuevo liderazgo para darle la vuelta al negocio. Entonces, fíjate, es interesante cómo vas construyendo tu carrera. De alguna manera, llegar a Carvajal me sirvió para aprender de empaques y de manufactura para ir a Amcor. Yo nunca lo planeé así, pero así se me dio, ¿me entiendes? De nuevo, me llama el mercado, me llama cuando alguien tiene un problema. La compañía no funciona, necesitamos un nuevo liderazgo. Alguien que tenga la capacidad de transformar un negocio. Y cuando voy a Amcor, pues logramos eso, ¿no? Pero ya teníamos el entendimiento de manufactura de empaques. Uh-huh. Y en México hacemos lo que ya te dije, por cuarta vez. 90 días, diagnosticas el problema, conoces a tu equipo, mires qué cambios tienes que hacer, ¿okay? Planteas una estrategia y transformas el negocio.
Ok, perfecto. Y me queda otra preguntita en cuanto a eso. Ya muy bien que hayas aclarado a nuestros oyentes que Amcor y Carvajal son empresas de empaquetado, pero a mí me parece muy curioso que en tus cargos siempre hay un componente o social o de sostenibilidad. Yo no sé si de pronto la decisión de hacer ese filtro de multinacionales y llegar a Carvajal en Colombia, después a Amcor, después en México, tuvo que ver con ese componente tal vez un poquito más social, más filosófico, más filantrópico de sostenibilidad. Uh-huh. ¿Querías tal vez volver a tu país para hacer este cambio y como retribuirle ese bien al país?
Mira, esa es una pregunta también y que te da la oportunidad de hacer algo bonito, ¿no? Y es que, para ser muy honesto contigo, durante la primera parte de mi carrera, más de 22, 23 años en estas compañías de consumo, siempre trabajando en compañías con grandes marcas y obviamente que están buscando entregar algo bueno a la sociedad, ¿no? Si son alimentos, si por ejemplo, traje un negocio muy lindo en Mead Johnson, 6 uh-huh. años, que es nutrición infantil, ¿no? En donde estás trabajando por los niños, ¿no? en Johnson & Johnson con tantas marcas por darle bienestar a los consumidores en su calidad de vida. Pero a tu pregunta, algo bonito de poder trabajar en empaques es la oportunidad de tener un impacto, como dices tú, social, en este caso medioambiental, ¿no? Hay un concepto que se llama el triple bottom line, ¿no? Uh-huh. Y es que un P&G o un P&L pues puede tener, digamos, tres resultados: people, planet y profit. Entonces es gente, es cuidar la rentabilidad y también cuidar el planeta. Entonces, cuando trabajas en empaques, hay diferentes tecnologías de empaques. Y obviamente, por ejemplo, teníamos un negocio en Carvajal de poliestireno expandido, que pues no voy a entrar en detalles, pero es el mal llamado icopor, ¿no?
Okay.
Y que bueno, que es tan satanizado en todo el mundo y que ya está, ya hay unas leyes muy claras aquí en Colombia, ¿no? Y en toda Latinoamérica, en diferentes países están en diferentes estados de desarrollo de esa ley, pero te da la oportunidad de transformar de nuevo el negocio en beneficio del mercado, de la gente y del planeta. Entonces, Carvajal tiene una estrategia muy linda, donde yo tuve la oportunidad de participar, y ellos siguen adelante, en reemplazar un negocio muy grande que tenían de esta tecnología de empaques. Voy a usar la palabra icopor, uh-huh, que no es la palabra correcta, pero para que se entienda, en transformarlo en empaques con unos sustratos, digamos, muchísimo más amigables con el medio ambiente, pero siendo sostenible. Es que la gente cree que sostenibilidad es solamente lo que es bueno para el planeta. Si tú tienes una solución de sostenibilidad y es más costosa que la que tienes, eso no es ser sostenible. Porque tú necesitas que haya un mercado.
Sí, claro. ¿Sí me entiendes? La empresarial también debe
y te voy a dar una noticia que le puede ser un shock, pero mira las cosas que uno aprende. Si yo te pongo tres vasos, uno de PET, por ejemplo, uno de cartón y uno de copor, vuelvo a usar la palabra copor, ¿cuál es el más sostenible? ¿O cuál es el menos sostenible? Todo el mundo diría, no, pues el dicopor, porque el dicopor lo tiras al pasto y se demora 300 años en desintegrarse, o que el... Pues no es cierto, porque cuando tú evalúas un empaque, tienes que mirarlo desde dos aristas. Desde el momento en que se produce y desde el momento en que se desecha y se entrega. Pues hay que decir que cuando se produce y cuando lo estás utilizando, el más sostenible es el dicopor. ¿Por qué? Porque el 90% de ese empaque es aire, uh-huh, ¿ok? Soporta 80 grados centígrados con un café hirviendo, ¿sí? En que en otro empaque no lo puede sostener, ¿sí? Los otros empaques necesitan agua para su producción. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en cómo uno evalúa eso. El caso es, para no entrar en la parte técnica y a tu pregunta, tuvimos la oportunidad en Carvajal y en Amcor de trabajar en transformar de una manera sostenible y con lógica de negocio, okay, que sea, que tenga lógica de negocio, a estratos y a otras tecnologías más sustentables y sostenibles en el tiempo. Eso es una parte que te hace sentir muy bien. No voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero obviamente Carvajal tiene una historia muy bonita, porque ellos, digamos, esa planta la fueron reduciendo. Ahora tiene una planta que tienen empaques, no solamente vasos, sino portacomidas y platos, de cartón, hechos con una tecnología mucho más sustentable, y mantiene el negocio. Entonces transformaron, es una forma muy interesante ver cómo transforma su negocio. Bueno, en Amcor también, en Amcor tenemos muchísimas, hemos tenido empaques de 7, 8, 9 capas y lo hemos podido reducir a 3, 4 capas con resinas que son obviamente más sustentables, particularmente yéndonos a la parte de PET, ¿no? En la parte de empaques rígidos. Pero es una conversación técnica que no es el propósito de esta charla, pero solo para decirte que es bonito que uno pueda tener la oportunidad de participar en un rol de liderazgo a generar una transformación,
claro,
real.
Es el objetivo, claro. Es
un objetivo, claro, sustentable, sí. Bonito.
Ajá. Bueno, muchas gracias por esa perspectiva y por ese concepto de tener muy en claro la sostenibilidad desde todas las áreas, desde todos los aspectos. Y bueno, ya lo anticipaste un poquito, ya lo hablaste dentro de la discusión y ya la historia fue contada en cuanto a los business turnaround, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es estrategia y liderazgo. Entonces me gustaría, si podrías resumir, en cuestión no de pasos, que ya los tenemos claros, sino de liderazgo. ¿Cómo es el liderazgo? Claro, nosotros como estudiantes de administración nos dan un montón de conceptos, un montón de manuales, un montón de pasos de cómo liderar una compañía, de cómo adaptarnos a las diferentes compañías y lograr liderarlas hacia el objetivo de la empresa. Sin embargo, tú desde la experiencia, ¿cuál dirías que es la clave para ser un buen líder?
Bueno, gracias. Digamos, hay diferentes cosas que tiene que tener un buen líder. Sobre todo un líder moderno, ¿no? empecemos con lo siguiente. Existe, sobre todo en la gente joven, una idea equivocada, una percepción equivocada, que el líder todo lo sabe, omnipotente, todo lo conoce y todo lo puede, ¿no? Como te decía, todos, aunque estamos en una posición de liderazgo más general, uno tiene, digamos, una fortaleza, que ha sido la forma en que construyó su carrera. Una de las cosas que tiene que tener un líder es, primero que todo, rodearse bien. Uh-huh. Yo diría que es lo más importante. Hay algunos conceptos de administración moderno que dicen, y perdón que a veces hable en inglés, pero es de donde viene la literatura, it's all about recruiting, dicen, uh-huh. ¿no? Dicen que es que la gente más exitosa son especialistas en reclutar y escoger el equipo. Yo no puedo estar en desacuerdo con eso. No es solo eso, pero yo te diría que puede ser el 80%.
Rodearse bien.
Del secreto.
Okay.
¿Me entiendes? Porque al final del día se trata de la ejecución. Creo que eso ya lo entiende. Usted puede tener una estrategia maravillosa que si no tiene capacidad de ejecutarla, no le sirve de nada. Se queda en el PowerPoint, ¿no? Por el contrario, he visto compañías y he estado en compañías donde son muy buenos para ejecutar, pero no tienen estrategia y también se pierden porque no saben para dónde van. Entonces tienes que tener el balance. Pero donde voy es que lo primero que tienes que hacer es tener el equipo correcto. Y tener el equipo correcto es tener las personas con las competencias correctas y con el liderazgo correcto. Yo te hablaba de llegar a diagnosticar. Tú sí. Llegas a un negocio, tienes 90 días para diagnosticar y darte cuenta de lo primero que es el equipo. ¿Quién tiene las competencias correctas? ¿Quién no las tiene? ¿Quién quiere ser parte del equipo? ¿Quién no quiere ser parte del equipo? Porque ahí te encuentras personas tóxicas, y esto hay que decirlo con total claridad, que no están contentas la organización y no están, digamos, trabajando de la manera correcta y están contaminando al resto del equipo. Tienen gente muy valiosa que no se le ha prestado atención y que no es exitosa en un área y puede serlo en otra, ¿ok? Y obviamente también necesitas, en algunos casos, talento externo. Entonces, rodearte a la gente correcta, y es casi imposible tú conocer un verdadero líder que no sea un buen reclutador y que no tenga la capacidad de desarrollar equipos de alto desempeño. Entonces, la parte del manejo de las personas e identificar y crecer el talento es críticamente importante.
Que pena, te interrumpo. Está claro que reclutar es importantísimo, uh-huh. pero realmente nosotros pensamos y es muy difícil quitar esas personas tóxicas dentro de una empresa que tú llegas apenas a liderar y que credibilidad uh-huh. mala, porque entonces votas al primero que se te atraviese. Entonces, tú ¿cómo es tu experiencia rodeándote bien, pero sobre todo no rodeándote de ese tipo de personas?
Bueno, es una muy buena pregunta y bueno, eso no te lo enseñan. De nuevo, trato de ser muy honesto en las respuestas. Esto, y para ser totalmente transparente, puedes hacer 7 posgrados que no lo vas a entender hasta que no lo vivas.
Okay.
Tienes que aprender a hacerlo porque es algo que uno desarrolla, ¿no? Digamos, otro de los conceptos que dicen es las personas que son muy experimentadas tienen un olfato, es un sexto sentido que uno desarrolla con el tiempo, ¿no? Y obviamente uno tiene que ser muy justo, tener métricas muy claras para valorar a las personas. Pero cuando llegas a una organización, realmente tienes que, de nuevo, cuando tú diagnosticas, miras el mercado, obviamente la situación financiera de la compañía, cualquiera que sea su negocio, cuáles son tus competencias organizacionales, cuáles son tus capabilities, tus capacidades. Y tienes que mirar muy rápidamente si cada una de las personas está ejecutando el rol correcto. Y no necesitas un año para hacer eso. Digamos, un líder que tiene cierta experiencia, cierto recorrido, no te puedo poner un número porque no funciona con matemáticas, uh-huh. pero yo te diría que tiene más de 8 años, 10 años, sobre todo 18, 20 años, tiene esa capacidad para sentarse, ¿okay? con el equipo, con el líder de equipo, evaluar, digamos, sus resultados, mirar qué control tiene sobre su propio equipo, ¿okay? La parte ética es supremamente importante. Creo que no hay que entrar en detalle, pero en esto no hay grises. Eres blanco o negro, ¿okay? Tienes o no tienes, uh-huh. Tienes los valores éticos correctos y te das 90, si quieres 100, 120 días para entender quién va a ser parte del equipo y quién no. Y te digo una cosa, yo he conocido ejecutivos muy buenos que simplemente no están bien adaptados a esa empresa y que le haces un favor, y le da un abrazo y le da las gracias y le ha ayudado para que se vayan a trabajar en otra empresa, en otro negocio. O sea, no se trata de buenos y de malos, ¿sí me entiendes? Simplemente tener las personas con las competencias correctas. Cuando hablo de liderazgos tóxicos es porque sí, a veces te encuentras personas que son tóxicas y eso lo tienes que evaluar, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y, y no solamente lo haces con el equipo de recursos humanos, sino haciendo evaluaciones 360, mirando su comportamiento. Tú me hablabas que se necesita para ser un buen líder. Te he hablado mucho de la parte de gente. Uh-huh. Hablemos un poco del comportamiento del líder.
Eso es perfecto.
El comportamiento del líder. Yo te decía que uno no se las sabe todas. Entonces, obviamente, mostrarte vulnerable también es importante. ¿Sí? Yo te decía, yo no soy, por ejemplo, yo soy un experto en ventas y en mercadeo y soy gerente general. Yo no soy un experto en finanzas, por ejemplo. Me rodeo de un buen financiero, ¿ok? Me aseguro que tenga el equipo correcto y lo escucho, ¿ok? Escucho al director de logística, al director de la parte legal. Yo no soy abogado, no soy experto en la parte legal. Lo escucho. ¿Sí? Entonces, el líder no es el omnipotente que se lo sabe todo, ¿ok? Pero tiene las personas correctas y sabe escuchar, ¿ok? Y brinda el apoyo que necesita el equipo para que pueda crecer. Porque tú realmente logra los resultados a través de otras personas. Y la capacidad del líder es, de un buen líder, es en la forma en que él pueda sacar el mayor provecho de esos equipos, ¿okay? Otra cosa, digamos, ¿cuál es la definición de la inteligencia moderna? ¿No? Antes, en la época cuando yo tenía la tuya, era el PEPA, pues, que se graduaba con un promedio de 4.8 de universidad y era el porra para todo.
Sí.
Hoy en, eso, o sea, una persona inteligente hoy en día no se mide de esa manera. Casi el 50% del éxito de un empresario, no hablemos solamente de la parte donde yo he estado, que es, porque tú decías, yo soy un ejecutivo, no soy un empresario. De un ejecutivo o de un empresario, el 50% de su éxito depende de su capacidad para relacionarse con otras personas.
Habilidades blandas, 100%.
50% del éxito depende de su capacidad para relacionarse.
Claro.
No se olviden de eso, ¿ok? Y capacidades blandas es una forma de decirlo, pero no se trata de que es una persona que concede a todo, le dice que sí. No, es una persona honesta, una persona que es transparente, que escucha a los demás, que puede ponerse en la posición del otro, que puede resolver un conflicto. Porque es que hoy en día, digamos, a mí me tocó más difícil que mi papá. O sea, muchísimo más complicado. Y lamento decirte que a ti te va a tocar más difícil que a mí.
Me imagino, sí.
¿Sí? Y a mis hijos. ¿Por qué? Porque pues cada día el mundo se aprieta más, el tema es más competido y tienes que tener mayor cantidad de capacidades para manejar y resolver conflictos. Porque te van a caer todos los días y de eso se trata la vida, claro, en general, ¿no? Entonces, es una idea muy potente que hay que entender del tema de liderazgo. Y el otro, la parte de estrategia, ¿no? Que hay ejemplos, y ahorita podemos hablar en la siguiente pregunta, creo,
eso,
muy bonito sobre ya hablar de estrategia.
Listo. Pues muchas gracias, me gustaría recalcar esas dos cosas, rodearse bien y sobre todo dejarse también escucharlos a ellos. También decía el ex-CEO de Ecopetrol que es la clave del liderazgo, rodearse bien y tener una junta, esa es la clave del éxito. Entonces muchas gracias, me gustaría recalcar esos dos conceptos. Entonces, siguiendo como tú dices al tema de estrategia, bueno, claro que en todo tu bagaje profesional y en toda tu larga carrera, veo un gran enfoque en estos temas de estrategia. Entonces, primero que todo, para ti, ¿qué es la estrategia? Defínenos ese concepto para ti. ¿Y cómo has logrado implementar esta estrategia a lo largo en tu crecimiento en los negocios? ¿Y cómo esta oportunidad de liderar gracias a la estrategia te ha servido?
Vale, muchas gracias. Bueno, la estrategia, pues definitivamente es algo fundamental en cualquier negocio. Y fíjate que es algo que, con todo lo importante que es, muchas veces se pasa, digamos, por alto. O no se refresca, no se renueva, ¿no? Y en estos cuatro tonelados, en este podcast, pues trato de sustentar las cosas con mi experiencia, lo que estoy diciendo con mi experiencia, para que tenga algún valor académico, ¿no? Del sector real, del mundo real. En mi caso, relativamente joven, fui expuesto a hay muchas formas de definir estrategia y de hacer estrategia. Yo crecí en el mundo del consumo masivo y hay una estrategia que se llama Where to Play and How to Win. Okay. ¿Dónde jugar y cómo ganar? Y es el modelo que yo he utilizado durante toda mi carrera, incluyendo las últimas dos compañías que han sido relacionadas con el consumo masivo, pero son compañías B2B de empaques, ¿no? Entonces, ¿dónde jugar y cómo ganar, ¿no? Hay un libro pues muy famoso en donde ahora te voy a dar el autor que te recomiendo que se puede leer. pero que yo recomendaría que se lea y que se trate de interiorizar 3-4 años después de que empieces a trabajar, ¿no? Okay. Ahora podemos hablar un poco de eso, okay. Porque es tan importante y que tiene que ver con el MBA. No, no me puedes dejar olvidar de darte esa respuesta. Entonces, hablemos de estrategia. Where to play and how to win. Where to play, dónde jugar. Básicamente se trata de saber en dónde enfocarte. Y este es el error más común que he visto en más de 25 años de carrera. A todas las compañías, sin excepción, que he llegado, estaban desenfocadas.
No tienen un rumbo claro.
No tienen rumbo. Creen que lo tienen claro y están totalmente desenfocadas. Entonces, aquí va una idea y un concepto que es muy importante interiorizar. ¿Ok? Y tiene que ver con el valor de enfocarse. Lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir. Tranquilo. Entonces dicen, focus narrow and catch wide. Eso es contraintuitivo. ¿Qué significa eso? Enfóquese de manera muy precisa. ¿Ok? Y si usted se enfoca de manera precisa, va a tener un retorno gigantesco. Okay. Si tú revisas todos los negocios exitosos, ¿ok? Y lo revisas a profundidad, ¿cuál es su propuesta de valor? Entendiendo el producto, el servicio y todo lo que rodea ese producto y servicio que está obteniendo, no importa el negocio que sea o la categoría que sea, ves que son compañías que están increíblemente bien enfocadas. Entonces, te puedo dar, si tú ves la hoja de vida en todas las escuelas de compañía que quieras, después de Gillette, ¿okay? Y todas están desenfocadas. Entonces, Johnson & Johnson, ¿okay? Una compañía que, claro, a finales de los 80, principios de los 90, el paradigma en el mundo del negocio era diversificarse. Sí. Entonces, estas compañías empezaron a comprar y a comprar y a comprar marcas y negocios. Y cuando llegamos a Johnson, estaba enfocado en 17 categorías. Eso es inmanejable. Claro. O sea, ningún equipo de operaciones, de logística, de ventas, de finanzas, puede con 17 categorías. No quiere decir que tengas que salir de la mitad de ellas, pero sí tienes que tomar una decisión consciente en dónde quieres ganar y en dónde quieres simplemente participar. Entonces, de nuevo, haces una evaluación del mercado, de tus capacidades, en qué eres bueno y en qué eres promedio y en qué eres malo. Y tienes que mirar al lado de tu competidor y tienes que definir en un mapa estratégico dónde tienes el derecho de ganar. The right to win. Yo tengo el derecho de ganar en esta categoría. En esta no, porque no tengo una propuesta de valor que realmente me haga diferente al de al lado. En este soy muy malo y tengo que aceptar que soy muy malo. Entonces, de 17 categorías, bueno, lo vamos a enfocar en... de esas 17, las vamos a dividir en 3. Entonces, en estas 4 categorías, voy a ser el mejor. Y voy a enfocar desproporcionadamente mis recursos en esas 4 categorías. Uh-huh. En estas otras 4 categorías, mira que voy en 8, voy a jugar. Jugar es que voy a competir, voy a participar y voy a hacer lo mejor que pueda, ¿okay? Pero no me voy a enloquecer, voy a estar allí, ¿okay? Eso tiene un perfil financiero, ¿no? Y decisiones financieras y de inversión. Y en estas otras 7 que quedan, pues 4 las voy a ordeñar hasta que me saquen. Y estas 4, donde pierdo dinero, me voy a salir mañana. O sea, hoy es viernes, el lunes estoy por fuera. Uh-huh. ¿Okay? Muchas veces las compañías no tienen esa capacidad gerencial porque les da temor, ¿okay? O no se sienten empoderados de hacerlo, o simplemente no lo han visto. Te puse un ejemplo de J&J, ¿okay? Pero esto pasó en Mead Johnson también, ¿okay? No quiero entrar en el detalle de las marcas, no es necesario el concepto. Me pasó con muchísima, de una manera muy elocuente, te voy a cambiar el business to business, en Amcor México. En Amcor México estábamos nosotros participando en 9 macro categorías, haciendo empaques para panadería, para snacks, para confitería, para farma, para proteínas. Proteínas es jamón, queso, carnes frescas, comida para mascotas, salsas, mayonesa, salsa de tomate. Estamos haciendo sopas, estamos haciendo jugos, ¿no? En marcas muy importantes, modificadores de leche. O sea, era una cosa totalmente inmanejable. Imagínate la complejidad operativa que te trae eso en la compra de la materia prima, ¿ok? En el inbound de esa materia prima, en todo lo que tenga que ver con la parte logística, ni siquiera he empezado a transformarla, en la transformación, en la intensidad del uso de tus recursos y tus factores de producción para control, el control en la parte financiera, salir a vender eso. Y si tú tienes competidores, O sea, tienes un presupuesto que es finito, ¿sí? Es imposible, bueno, las abuelas decían, que son muy sabias, el que mucho abarca, poco aprieta. Uh-huh. Eso es una realidad en toda la vida, sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, uno de los grandes logros y el turnaround, digamos, de México fue espectacular, el de Mead Johnson, pero ahora estoy hablando, para cambiarme a business to business, el de Amcor, porque fue un negocio que vendía, las cifras son públicas, no tengo ningún problema, vendía $94 millones y en menos de 28 meses lo llevamos a $170 millones, triplicamos el EBITDA y triplicamos el flujo de caja. ¿Por qué? Por el simple hecho de saberse enfocar. ¿Sí me explico? Entonces, lo que te dije para J&J, lo hicimos en Mead Johnson y lo hicimos otra vez en Amcor en México. Lo mismo. Obviamente, con una lógica financiera diferente, son pejes distintos, son capacidades diferentes, son modelos de negocio diferentes. Uno era al consumidor, otro era al cliente. Pero conceptualmente fue lo mismo, ¿no? Entonces, de nuevo, where to play and how to win. Entonces, tú primero es, defines dónde vas a jugar conscientemente. Y algo muy bonito de estrategia es esto, no te olvides. Cuando lo estás haciendo, si no te duele, lo estás haciendo mal. Te tiene que incomodar. Pero ¿cómo dejar de vender esto? ¿Pero cómo dejar de salirme de este negocio? Pero es que lo tengo hace 30 años. Y uno se resiste, pero ¿cómo dejar de vender esta marca? Estás perdiendo dinero, ¿ok? Tu competidor lo hace mejor que tú. Acéptalo, porque al quitarlo te quitas un problema de encima y quitas complejidad y generas los recursos los usas para otra cosa, ¿me entiendes?
Uy, tus enseñanzas buenísimas.
Entonces, buenísimas. Si no te duele, si no te incomoda, si estás en el tablero, te vas por allá a un club o te vas por allá a una finca con todo tu equipo y te vas 3 días a esas outings que uno se hace y no voy a entrar en detalle, pero hay una metodología y haces una preparación y es, ¿no? Y es donde está el líder. Mira cómo vas hablando de negocio y estrategia con el líder. El líder se para porque se para el tipo de manufactura que lleva 25 años y dice, no, ese negocio no se puede quitar porque es que tenemos una máquina hace muchos años y esa máquina no la puede pagar. O dice el de mercado, pues, ¿cómo vas a quitar eso si esa marca, por eso nos reconocen en el mercado y nos da entrada a otras marcas? Y es donde entra el líder, que eres tú, y no de una manera impositiva, porque no se trata de ponerle un manotazo en una mesa y decir, pues se va la marca. No, es tener una sesión y convencerlos de por qué es lo mejor para todos que la marca que tenga que ir. O por qué tenemos que apoyar a esta marca, ¿sí? Y hacer esa selección estratégica. Entonces, ese es el where to play. Cuando tú tienes claro dónde jugar, te pasas a la segunda parte de la frase. How to win, ¿cómo ganar? Ahí sí, ok. Entonces, ¿cómo hago para ganar? En estas 4 voy a ganar. Estas son mis capacidades y mis competencias como negocio, ¿ok? Esa onda de mi competidor, esto es lo que quiere el mercado. Y empiezas a hacer un plan detallado de acciones ya más tácticas, ¿okay? Que van a construir sobre la estrategia de cada una de esas marcas, o de esos productos, o de esos clientes, o como lo quieras, o esos mercados, como lo quieras definir. Entonces, de nuevo, no para esta charla entrar en ese detalle de estrategia, que es una parte muy bonita, pero si uno tiene la valentía de hacer ejercicio rápidamente, ¿te acuerdas de los primeros 90 días? Uh-huh. Tú no haces eso al año de haber entrado a la empresa.
Apenas llega.
Porque usted llega y si usted no lo hace rápido, usted se vuelve, se mete en el mare magnum y se mete en toda la convulsión del día y del negocio, te absorbe y te moriste.
Sí,
esto que te acabo de decir es un error que cometen, yo no me atrevo a decir que el 75% de los ejecutivos. Se meten cuando tú tienes que conscientemente entrar y darte ese espacio de, pueden ser 90, pueden ser 120 días, pues no es una camisa de fuerza, pueden ser 180 días si quieres, ¿sí? Pero no más allá de eso. Para tomar las decisiones fundamentales que tienes que tomar. Lo tienes que hacer rápido. Tiene que ser un impacto, un shock. Where to play and how to win. Esa es, digamos, la parte que construye estrategia. Ya te dije, ¿no? Uno crea una visión. ¿Qué hace todo un líder? Crea una visión. Tú esa visión se la muestras al equipo. El equipo te compra la visión. ¿Dónde estoy? Bueno, ¿cuáles son los pasos para llegar a esa visión? Y todo el equipo, ahí es donde te digo que haces que todo el equipo esté enfocado y el que no quiere estar enfocado es el que no puede estar más en la compañía, lo enfocas en la persecución de esa visión.
Perfecto.
Eso son los negocios.
Me quedo mucho con ese aprendizaje y sobre todo quisiera que nuestros oyentes se quedaran con esos dos conceptos, me parecieron súper, súper valiosos. Bueno, Anclando con lo que me dice que te acordara, la verdad es que nosotros sí nos gusta terminar estos podcasts preguntándole al entrevistado sobre un libro, una película o una serie que te haya encantado y que te gustaría dejarle a nuestros oyentes, pues a los que van a entrar en el mercado laboral. Entonces, pues perfecto para el libro, bueno, que me cuentes.
Bueno, te felicito por las preguntas, porque me dan la oportunidad de y ya te lo voy a contestar. Lo que te pedí que no dejaras olvidar es el tema del MBA y de todos estos estudios y de leerte el libro de The Way to Play and How to Win. Y también lo digo con mucho respeto, y esto es un coaching que le he dado a innumerable gente joven, y es cuando, sobre todo pasa mucho en Norteamérica, ¿no? Que se gradúan de la universidad e inmediatamente quieren hacer el posgrado. Eso es un error, no lo hagan, ¿okay? Porque cuando tú, sobre todo, aquí estamos hablando de gente de negocios, administración, ingenierías, cuando tú haces un posgrado, el profesor te enseña el 40% de lo que va a aprender. El otro 60% te lo enseña tu compañero, ¿sí? Porque estás con el de logística de una empresa, con el de mercado de otra, con el de operaciones de otra, con el de finanzas de otra. Y ellos te van a hablar y tú no vas a entender absolutamente nada. Porque si no has trabajado, si no has estado en el sector real, no sabes nada. Y peor, no puedes aportar nada. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Salga al mundo laboral, trabaje por lo menos 3 años. O a las 5. Pero 3 está bien. Y ahí sí, que haga su posgrado en lo que quiera.
Sí.
Y donde quiera. Hasta ahí. Y ahora sí contesto tu pregunta. ¿Me decías de un libro o de...?
Realmente es para terminar. Es más bien...
Pues ahí te va.
Dejarle a nuestros oyentes un libro, una serie, una película. No tiene que ver específicamente de finanzas, negocios, lo que tú quieras.
Así es. Y tengo una muy clara. Y te va a dar mucha risa. Bueno, yo soy fanático de los submarinos.
Ajá.
Me encantan los submarinos. Y mis películas favoritas son, fuera de la ciencia ficción, son las películas de submarinos, ¿no? Entonces, ahí pues quiero recomendar 3 películas, ¿okay? Que son Hunt for the Red October, La Casa del Octubre Rojo. Hay una que se llama U-571, que también recomiendo mucho que la vean, entre otras, porque fuera de que tiene toda la parte chévere y técnica, ¿no?, de la acción y del drama y de la tensión que ocurre en un submarino, la claustrofobia y todo eso, hay una cantidad de enseñanzas de liderazgo, ¿okay? Y yo, digamos, como toda persona, digamos, mi fantasía de pelado de cuando era joven era yo algún día quisiera ser un capitán de un submarino.
¿Sí?
Soviético o alemán de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Digamos, por lo que he visto en esas películas, ¿no? Y tiene que ver mucho con mi personalidad. Entonces, te recomiendo mucho que observes lo que pasa en esas películas, la tensión, el problema que hay y cómo el capitán lo tiene que resolver. ¿Okay? Y te habla mucho de lo que hemos hablado ahora, ¿no? De tener un liderazgo fuerte, claro, de mostrar la dirección, de por qué cuando el equipo, alguien vacila, todos se pueden perder y a veces tienes que tomar decisiones muy duras en el beneficio superior de toda la compañía. De pronto, no les quiero dañar la película si no han visto, pero en algún momento uno de estos capitanes da la orden de uno de los marineros haga algo muy peligroso, con riesgo de que se muera, pero va a salvar a todo el resto del equipo. Pero hay que verlo en ese contexto. Entonces les recomiendo mucho las películas de submarino, particularmente mis favoritas, U-571 y A la Casa del Octubre Rojo, para que no solamente tengan una buena noche de películas, sino que se lleven varias enseñanzas.
Muy chévere, muy interesante. Muchísimas gracias, Artur, por tu tiempo y por compartir todas las experiencias. Yo particularmente me llevo varios aprendizajes y estoy seguro que todo nuestro público pues también lo hará. Entonces, muchísimas gracias, Artur, por estar acá.
No, un verdadero placer. Gracias por invitarme y bueno, encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias. Buenísimo, quedó, pero buenísimo, buenísimo, sí, buenísimo. Ahora sí. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá lo hayan disfrutado y le saquen mucho provecho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, encontrándonos como FIC Uniandes. Los esperamos.